revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Estimados amigos, estos días festivos por el Año Nuevo y la Navidad, que en Rusia son del 1 al 9 de enero, el equipo de Octavo Mandamiento les invita a escuchar a diario un resumen de temas de nuestro archivo de 2021, que a nuestro parecer pueden resultar de su agrado e interés. Les deseamos buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El recibo de la luz, el nuevo quebradero de cabeza de los españoles. Coches eléctricos, solución o fraude. Semana laboral de 4 días, pros y contras. Crisis energética y de contenedores a nivel global. Una tormenta perfecta que castigará sobre todo a los ciudadanos europeos y enriquecerá a sus oligarquías.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estimados amigos, a continuación les ofrecemos uno de los temas del ciclo Los acontecimientos más relevantes de 2021, que prepararon nuestros colegas del Servicio Informativo en Español de la agencia Sputnik. Esperamos que sea de su interés.
El recibo de la luz, el nuevo quebradero de cabeza de los españoles. Los españoles pusieron el grito en el cielo el 8 de enero de 2021 cuando vieron cómo el precio de la luz marcaba un segundo máximo histórico de 94,99 euros por megavatio hora en pleno paso de la borrasca Filomena por España. No sabían aún lo que les iba a deparar el año. Aquel hito en los precios del mercado mayorista no se volvió a superar hasta el 2 de julio, con unos, hoy en día ridículos, 99,8 euros por megavatio hora, momento en el cual comenzó una escalada que aún no parece haber tocado techo y que encendió todas las alarmas en el seno del gobierno desde finales de verano. No en vano, 2021 ha dejado cifras y récords de todo tipo en lo que a la carestía de la electricidad en España se refiere. Hasta mediados de diciembre, los 3 días que más había costado la luz de la historia en el país se habían registrado en los 3 últimos meses. 7 de octubre, 288 euros por megavatios hora. 30 de noviembre, 274 euros por megavatios hora. Y 13 de diciembre, 268 euros por megavatios hora. Sin embargo, la carrera alcista llevó a que el lunes 20 de diciembre se marque un nuevo récord histórico, 339,84 euros por megavatios hora. Conviene explicar que el problema que se le ha presentado a España con el coste de la energía eléctrica de una manera más acusada en la segunda parte del año no es fácil de entender, aunque muchos españoles se hayan convertido con el transcurso de los meses en unos entendidos en una materia particularmente enrevesada. El gas, la clave. El origen hay que buscarlo en el llamado sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad que se usa en los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Según este sistema, el precio de la luz en el mercado mayorista que acaba repercutiendo en los usuarios particulares viene fijado por la última tecnología a la que haya habido que recurrir para satisfacer la demanda prevista al día siguiente. Para componer lo que se llama el mix eléctrico, en primer lugar se compra la electricidad de origen nuclear y renovable, más barata. Pero al final siempre hay que recurrir a tecnologías que, como el ciclo combinado, utilizan gas para generar electricidad. Los precios del gas se han disparado en los mercados internacionales a lo largo de 2021, disparando también la factura eléctrica de los hogares y se prevé que permanezcan en estos niveles unos meses más a principios de 2022. El cisma europeo. Este sistema está ahora en cuestión y en el contexto de la Unión Europea fueron el gobierno español y el propio Pedro Sánchez los encargados de poner sobre la mesa las dudas en el Consejo Europeo de octubre, presionado por la opinión pública española especialmente sensibilizada con la cuestión en aquellas semanas. La propuesta mantiene enconados 2 bloques en el seno de los 27. Por un lado, España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía, partidarias de modificar este sistema. Y enfrente, un bloque liderado por Alemania e integrado además por Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Holanda. En la reunión de ministros de Energía del 3 de diciembre, se evidenció este cisma y tras el último Consejo Europeo del pasado 16 de diciembre, el propio Sánchez consideró sin ambages insuficiente la propuesta del Consejo para hacer compras centralizadas de gas en situaciones de emergencia, una propuesta válida solo en momentos en que peligre el suministro y no por perturbaciones en los precios como ocurre desde hace meses. No obstante, la decisión sobre qué hacer con el sistema de precios marginalistas se retrasará hasta el mes de abril, cuando se conocerá un informe encargado a los reguladores que deberá estudiar el Colegio de Comisarios y sobre el que posteriormente decidirá el Consejo Europeo. Sánchez en prime time. Sin embargo, la situación dominaba tanto las tertulias a pie de calle a la vuelta de las vacaciones de verano que el presidente del gobierno español no podía esperar a que la lenta maquinaria de Bruselas tomara decisiones sobre lo que ya se había convertido en el principal problema del Ejecutivo, que amenazaba además con ensombrecer el resto de sus decisiones. El 13 de diciembre de 2021, en una recordada entrevista en directo emitida en el informativo nocturno de la televisión pública Televisión Española, es decir, en horario de máxima audiencia, Sánchez encadenó una serie de anuncios para rebajar el recibo de la luz que cambiaron de golpe todas las portadas de los periódicos al día siguiente. Consistieron en una serie de bajadas y eliminaciones temporales hasta final de año en los impuestos que se cargan en el recibo de la luz de los hogares. Pero además, y como medida estrella, Sánchez anunció un decreto con la detracción, utilizando sus términos, de los beneficios extraordinarios que estaban consiguiendo las eléctricas que gestionan las renovables y las nucleares por el sistema de precios marginalista inflado por el gas. En argot se los llama beneficios caídos del cielo, y con ese dinero el gobierno pasaría a, también según sus términos, topar el precio del gas. Se lo pueden permitir, enfatizó Sánchez en varias ocasiones en aquella intervención en un mensaje dirigido a las cuatro grandes empresas eléctricas que dominan en el mercado en el país: Endesa, Iberdrola, Naturgy, antes Gas Natural, y EDP, contra las que se comenzaba a dirigir la ira popular en aquel momento y a las que formaciones de izquierda acusaban de actuar de facto en un régimen de oligopolio. Triángulo España-Argelia-Marruecos. Por si esto fuera poco, el complicado equilibrio que ha de jugar España entre sus dos vecinos del sur en conflicto permanente entre sí, Argelia y Marruecos, también tiene una derivada energética, concretamente gasística. Las tensiones políticas vividas entre ambos países magrebíes por sus discrepancias respecto al territorio del Sáhara Occidental llevaron a que Argelia, importante productor de gas, cerrara el pasado 1 de noviembre el gasoducto Magreb-Europa, GME, que pasa por Marruecos. El GME es uno de los dos tubos que abastece a España de gas argelino, el mayoritario en las preferencias ibéricas por una cuestión de cercanía. De hecho, hasta esa fecha suponía casi la mitad del gas importado por España. El anuncio motivó la acción diplomática española con sendas visitas a Argel de la ministra de Transición Ecológica y el canciller español en octubre para mantener el suministro de las autoridades argelinas. Lo consiguieron, aunque a costa de aumentar las importaciones en buques metaneros, un método tradicionalmente más caro y más aún en el actual contexto de incremento de la demanda, que genera dificultad para contratar este tipo de embarcaciones. Fábricas que paran. Para añadir más dramatismo, a comienzos de octubre varias fábricas del norte de España anunciaron paradas en su actividad ante los altos precios de la electricidad. A la cabeza de ellas, la siderúrgica Sidenor, una empresa señera en el País Vasco donde emplea a casi 1.000 trabajadores en su planta de Basauri, en la que anunció una parada de 20 días. Recientemente, un grupo de empresas que consumen grandes cantidades de energía en sus procesos de producción, que se agrupan en la Asociación AEGE, Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, reclamaron al gobierno que hiciera cumplir a las eléctricas su compromiso de presentarles ofertas de contratos anteriores a la crisis energética. El comunicado de la llamada industria electrointensiva llegaba después de varios choques públicos entre la compañía Sidenor, presidida por el conocido empresario vasco José Antonio Jainaga, que también preside la AEG, y la eléctrica vasca Iberdrola, que ha venido llevando la voz cantante en la posición de las eléctricas. La siderúrgica acusó a la eléctrica de no aplicar precios competitivos a la industria, abocándola al cierre, mientras que Iberdrola acusó a Sidenor de aprovecharse de la situación e inflar artificialmente los precios del acero que, por ejemplo, la eléctrica necesita para construir nuevos parques eólicos. En paralelo, el activo presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, amagó con paralizar sus inversiones en España en renovables y contraatacó con una foto con Boris Johnson, dado que la empresa está particularmente presente en el Reino Unido. Finalmente, el gobierno redujo las condiciones del decreto para reducir los beneficios caídos del cielo presentados por Sánchez en pleno informativo nocturno de televisión y las aguas volvieron a su cauce. Vaciado de embalses. Donde las aguas literalmente desaparecieron fue en dos pantanos de las provincias de Zamora y Cáceres en pleno mes de agosto, donde esta misma empresa, Iberdrola, la concesionaria de la explotación de sus presas y turbinas generadoras, desembalsó agua para generar electricidad. La consecuencia fue que los vecinos de la zona no pudieron utilizar el agua de la red pública para beber, ya que venía con sedimentos al ser del fondo del pantano. Según declararon a todos los reporteros de televisión que se acercaron por la zona en unas semanas particularmente escasas en cuanto a noticias, dado el periodo vacacional. El gobierno tuvo que salir al paso de este tipo de prácticas con el establecimiento por decreto de una cota mínima que nunca podría ser desembalsada y la limitación de un máximo de caudal mensual para la turbinación, pero se vio incapaz de imponer multas al admitir que no había resquicios legislativos para llevarlo a cabo. En este sentido, desde Unidas Podemos, su diputado Juancho López de Uralde expresó a la agencia Sputnik la llegada próxima de una proposición de ley al Parlamento para crear una empresa pública de energía que comenzaría precisamente para las presas donde se genera electricidad aprovechando los saltos de agua. Es un sector estratégico para el país. Comenzaríamos por los saltos hidroeléctricos, donde hay una serie de concesiones próximas a caducar. El agua es un bien público, manifestó a Sputnik López de Uralde, quien recordó que en prácticamente todos los países del contexto europeo, el Estado tiene participación en el mercado eléctrico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La prohibición definitiva de la venta de coches diésel, de gasolina y también híbridos en toda la Unión Europea ya tiene fecha. Es decir, ya esto tiene una fecha de caducidad, no se podría decir. La comisión que preside Ursula von der Leyen ha propuesto una nueva legislación que obligará a que todos los vehículos comercializados en Europa a partir de 2035 sean de cero emisiones. En la práctica, significa que desde esa fecha solo se podrán vender coches eléctricos o de hidrógeno, salvo que se produzca una revolución en la tecnología de combustión que ahora no está disponible, ¿no? La propuesta todavía debe ser negociada con los gobiernos de los 27 y la Eurocámara, pero algunos fabricantes como Volkswagen se han adelantado y ya han anunciado que a partir de 2035 solo venderán coches eléctricos. El Ejecutivo Comunitario ha decidido tomar esta drástica decisión tras constatar que todas las medidas adoptadas hasta ahora para recortar las emisiones de CO2 de los coches no han funcionado. El aumento del tráfico ha contrarrestado ampliamente las mejoras en la tecnología de los motores. Al mismo tiempo, la industria ya ha empezado a apostar por los vehículos limpios y Bruselas pretende estimular y acelerar este ciclo de inversión. Para hablar sobre esta cuestión estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. Varios planteamientos surgen de esto, ¿no? Primero que nada, ¿está preparada la industria para enfrentar todo esto? Segundo, ¿hay dinero suficiente para este cambio tecnológico, digamos, en los fabricantes? También está el tema de los tiempos, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues sí, realmente es un problema porque nos enfrentamos a un problema decisivo para el conjunto del futuro de la humanidad y también para el conjunto del futuro de la Unión Europea. Lo que tenemos aquí son una serie de objetivos que implican hacer frente a esa dinámica de cambio climático que han señalado los científicos y que implican, por lo tanto, operar sobre elementos fundamentales de la actividad industrial en toda Europa y en el conjunto del globo. Pues Europa pretende, además, ser una especie de elemento señero quien lleve la dirección de ese proceso de adaptación, de transición ecológica, de adaptación al cambio climático, etcétera, porque ya estamos hablando de adaptación, es decir, ya no estamos hablando realmente de evitar o de mitigar el cambio climático, sino que estamos hablando en cierta manera de adaptarnos a él. Sabemos qué va a suceder, lo que no sabemos es todavía en qué cuantía, en con qué grado de gravedad, pero sí es evidente que va a haber que realizar una adaptación de los sistemas industriales modernos para hacer frente a esto y, por lo tanto, también pues realizar toda una serie de cambios en las maneras en que se produce, en las maneras en que se viaja, en las maneras en que se transportan las mercancías, etcétera. Y hay un elemento esencial en ese proceso de adaptación o de transición ecológica que es precisamente el elemento de la movilidad. Nuestra movilidad está basada fundamentalmente en los combustibles fósiles, fundamentalmente en el petróleo, etcétera, etcétera. Y claro, lo que quiere la Unión Europea es intervenir frente a estas dinámicas de movilidad basadas en los combustibles fósiles y establecer una vía, una especie de trayecto que permita realizar una transformación desde una movilidad centrada en los combustibles fósiles a una movilidad centrada en las energías renovables. Esto implica la extensión total del coche eléctrico y implica también otra serie de cosas, como por ejemplo el hecho de sustituir en muchos trayectos el avión por el tren, que es menos contaminante, el hecho de utilizar toda una serie de mecanismos de reciclado y de generar otro tipo de actividades, etcétera. En el tema de la movilidad encontramos uno de los grandes cuellos de botella de este proceso, porque al fin y al cabo no es tan fácil ni tan seguro como se nos cuenta el realizar esta transición que permita evitar o pasar desde unos vehículos con una movilidad fundamentalmente basada en la utilización de los combustibles fósiles a una movilidad basada en la utilización del coche eléctrico. Lo que encontramos aquí es que el coche eléctrico pues se ha ido expandiendo, en algunos países incluso más del 50% de las ventas que se hacen al año, como por ejemplo en Noruega, son ya de coches eléctricos, pero en otros países esas ventas no se producen tanto. Por ejemplo, en los países del sur de Europa, como España e Italia, no se llega siquiera al 10% de las ventas de vehículos en estos momentos de coches eléctricos, sobre todo porque son coches mucho más caros, ¿no? Entonces esto implica toda una serie de cosas. Y por lo supuesto implica también toda una serie de medidas públicas encaminadas a garantizar que este proceso de transición se puede realizar. Porque, entre otras cosas, las medidas públicas tienen que garantizar, por ejemplo, que haya suficientes puntos de recarga para que estos vehículos eléctricos puedan utilizarse masivamente. Y esto es algo que tampoco está garantizado en los países del sur, como por ejemplo España. Es decir, no hay suficientes puntos de recarga y entonces la pretensión de este nuevo pacto verde, Green New Deal, o como queramos llamarlo, de la Comisión Europea, es que realmente gran parte de esos 750.000 millones de euros que se suponían que iban a ser el estímulo público en relación con la pandemia irán destinados precisamente a dos líneas de negocio fundamentales. En primer lugar, una línea de negocio basada en la digitalización de la industria europea. Europa lleva también un cierto retraso en todo lo que es el proceso de digitalización y de conformación de campeones continentales a nivel de empresas tecnológicas. Y por otro lado, la puesta en marcha de procesos de intervención frente al medio ambiente. Frente a lo cual, por ejemplo, la Unión Europea se plantea también establecer una serie de una taxonomía verde que permita que luego las inversiones puedan darse el label a sí mismas o el certificado de que son verdes y que por lo tanto son facilitan la consecución de estos objetivos que se ha planteado Europa de obtener la neutralidad en carbono para el año 2050. Claro, todo esto es muy relativo, es decir, el problema fundamental es hasta qué punto de verdad el sistema capitalista, en las circunstancias en las que nos encontramos, puede realmente efectuar esta transición ecológica de una manera solvente y real. Y lo que nos encontramos es una movilidad eléctrica que es muy difícil de sostener, porque es muy difícil hacer esa sustitución del parque móvil basado en los combustibles fósiles por un parque móvil basado en los vehículos eléctricos, cuando los vehículos eléctricos son más caros, cuando no existen puntos de recarga y cuando hay problemas también para el reciclaje de los elementos que conforman los vehículos eléctricos y demás, ¿no? Entonces lo que encontramos aquí es unas circunstancias en las que básicamente gran parte de ese impulso público, los 750.000 millones de euros, van a ir destinadas a inversiones que se autodenominan como inversiones verdes, que se pretende que faciliten este proceso de transición ecológica. Pero cuidado, hemos de tener también presente cómo se hace esta transición ecológica. Es decir, esta transición ecológica la van a hacer las grandes empresas gracias a los contribuyentes europeos, que van a ser básicamente quienes paguen los procesos de transformación de las grandes empresas multinacionales europeas. Y lo que no está tan claro es que se vaya a abrir la posibilidad para que lo sean los propios ciudadanos, para los que realicen mecanismos de adaptación como puede ser las dinámicas de autoconsumo renovable en las ciudades, como las de generación de comunidades energéticas renovables en los pueblos, etcétera. Esto, remarquémoslo, para las comunidades energéticas por parte de los propios vecinos, la Comisión Europea va a destinar cerca de 100 millones de euros en los próximos tiempos. Los miles de millones de euros que van a ir destinados precisamente a facilitar la transición energética de petroleras como Repsol o de grandes empresas de la construcción, etcétera, van a ser absolutamente incomparables. Esto también representa uno de los límites para ese proceso.
José, precisamente mencionabas cuestiones de reciclaje. Voy a citar un ejemplo. En 2018, una de las primeras iniciativas de coche compartido dejó de prestar servicio. Hablamos de la francesa Autoliv y con el Bolloré Blue Car como protagonista. Ahora miles de unidades de este coche urbano eléctrico que no han encontrado destino ni uso tras el cese de esta firma de car sharing se amontonan en un descampado. De esta noticia se han hecho eco medios franceses gracias a las fotos de denuncia en redes sociales de los vecinos de Romorantin, una localidad de la zona centro-valle del Loira y cercana a París, a cuyas afueras se encuentra este cementerio de coches. La capital fue la primera ciudad donde comenzó a operar Autoliv, aunque no la única, pues también estuvo activa en Lyon o Bordeaux. Y es que, si ya no es tarea fácil dar salida en el mercado de segunda mano a los coches eléctricos, menos aún cuando las unidades han estado destinadas a un servicio público, pasando por no pocas manos y no siempre cuidadosas, aunque el Blue Car también esconde otros problemas. Algo que ha levantado mucha polémica en Francia ha sido el tema de las baterías de litio de estos coches, donde algunos vecinos han protestado por el peligro de drenaje de componentes tóxicos, lo que implica un desafío que suponen precisamente los coches eléctricos cuando las baterías llegan al final de su vida y cómo encararlo, ¿no? Para esto no hay ninguna solución todavía. Esto es otra de las cuestiones que tal vez tenga que atender la industria de los coches eléctricos y también la política de la Unión Europea. Asimismo, no es precisamente respetuoso con el medio ambiente que miles de coches se amontonen en un descampado.
Claro, desde luego, hay que tener presente que este proceso de transición hacia el vehículo eléctrico, hacia la movilidad eléctrica, implica cifras de vértigo en torno al consumo de determinados elementos que se utilizan, por ejemplo, para las baterías del coche eléctrico. El proceso de transición que marca la Comisión Europea, los cálculos de la propia Comisión Europea, implica un aumento de 60 veces en el consumo de litio en la Unión Europea para el año 2050 y de 15 veces en el consumo de cobalto, porque tanto el litio como el cobalto son elementos que se suelen utilizar en la fabricación de las baterías. Y el problema de las baterías es también un problema muy grave, porque al fin y al cabo lo que marca la propia legislación europea es que son los propios fabricantes y comercializadores de los coches los que tienen que hacerse cargo de la recogida, la gestión y el reciclaje de las propias baterías. Lo que indican los fabricantes es que en estos momentos no tienen muy claro cómo van a llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Al fin y al cabo lo están apareciendo, como al aparecer un nuevo mecanismo extraño, pues están apareciendo también nuevos modelos de negocio dedicados precisamente al reciclado de las baterías. Respecto al reciclado de las baterías, habría que ver que se pueda hacer dos cosas con ellas. En primer lugar, darles un segundo uso. Esto es algo que se está intentando. Se han hecho toda una serie de experiencias empresariales. Por ejemplo, Nissan las ha utilizado para dar un alumbrado a viviendas y para dar energía renovable, o energía supuestamente renovable, porque en este caso no se trata de energía renovable, simplemente es energía reciclada a comunidades y viviendas. Se han utilizado también para dar energía a farolas y semáforos, por ejemplo, en Japón. O Audi las ha utilizado también para dar energía precisamente a pequeñas máquinas en el interior que funcionan de manera autónoma en el interior de sus fábricas. Pero claro, el problema es que si no se les puede dar un segundo uso, o una vez que se les ha dado este segundo uso, hay que proceder a reciclarlas. Y no está muy claro cómo se hace ese proceso. Ese proceso, hay que tener presente dos cosas. En primer lugar, que hay toda una serie de elementos de la propia batería, como ácidos y sustancias tóxicas elementales, que no pueden ser recicladas de ninguna manera. Y esto implica la puesta en marcha, la apertura de grandes cementerios de sustancias tóxicas, que veremos dónde se van a colocar, porque esto implica, por supuesto, contaminación y implica tensiones sociales respecto a dónde se colocan esos cementerios, como en su día hubo grandes tensiones sociales en torno a la colocación de cementerios nucleares, etcétera, etcétera. O grandes fábricas que contaminaban mucho, como puedan ser las incineradoras y demás, las incineradoras de residuos tóxicos. Por otro lado, respecto a los elementos que sí se pueden reciclar, esto se puede hacer por parte o por vía con dos procedimientos distintos. En primer lugar, triturar el propio coche, lo cual implica un gasto mucho menor, pero también implica un reciclaje mucho menor, implica un porcentaje de elementos reciclados mucho menor. O en segundo lugar, realizar el despiece concienzudo del propio coche y, por lo tanto, ir sacando cada uno de los elementos y ir reciclándolos de manera separada, lo cual es mucho más caro, mucho más costoso, pero al mismo tiempo también permite reciclar mucho más. Hay empresas que pretenden dedicarse a esto, que han visto un poco un modelo de negocio factible respecto a esto, que tendrá que ser apoyado en su momento también por los fondos destinados a la transición ecológica, como puede ser, por ejemplo, la francesa Snam, la española Indra, que ya pone que en asociación con Renault ha abierto una fábrica donde se precia para reciclar cerca del 75% de los componentes de las baterías eléctricas, o incluso la mismísima Amazon, que formó una empresa llamada Redwood Materials, dedicada específicamente al reciclaje de las baterías. Claro, el problema de esto es que estas empresas se quieren dedicar a esto porque ven un nicho de negocio, fundamentalmente porque es muy difícil realizar este proceso por la vía actual. La vía actual está basada en que, al fin y al cabo, los coches se envían a los desguaces y los desguaces tienen un sistema normalizado, estandarizado, para llevar a cabo el reciclaje de los automóviles actuales. que se producen en gran medida. Es decir, en gran medida los automóviles actuales se reciclan en gran medida y se pueden luego convertir en nuevos vehículos posteriormente. Sin embargo, lo cierto es que para el reciclaje de las baterías no existe ningún procedimiento estandarizado. Y además es muy difícil porque los modelos que tienen cada uno de los fabricantes de momento no están nada normalizados y son bastante distintos, lo cual implica utilizaciones distintas de litio, de cobalto, utilización mecanismos distintos, etcétera. Claro, todo esto dibujó un panorama muy, muy problemático para la puesta en marcha de esta nueva movilidad eléctrica. Por un lado, por la posibilidad de sustituir, de que los consumidores realmente sustituyan una forma de movilidad por la otra, teniendo en cuenta, además, que estamos en una situación de crisis económica en la que no es tan claro que se puedan permitir comprarse un coche eléctrico, que es mucho más caro. Y, en segundo lugar, porque, obviamente, esto no elimina los problemas ecológicos de fondo. Es decir, al fin y al cabo, ya lo hemos dicho, hay componentes que no se van a poder reciclar de ninguna manera, que van a implicar una contaminación continuada, y hay componentes que se van a poder reciclar, pero solo y absolutamente con un trabajo importante de generación de mecanismos estandarizados, de que probablemente tarde décadas, es decir, que va a ser un problema de capitalización, de financiación de este proceso, y va a haber un problema también de la propia ingeniería del mismo.
Precisamente hay unos estudios, ¿no?, que se han realizado sobre el tema, ¿no?, de todas las emisiones de CO2. La cuestión es que los fabricantes de vehículos y varios organismos y otras compañías que elaboran estudios sobre la contaminación realizan una evaluación del ciclo de vida en el que se toman los datos de contaminación durante toda la vida del vehículo, desde su nacimiento en la fábrica hasta el desguace. Los datos de estos estudios normalmente arrojan datos inesperados que indican que todos los vehículos son contaminantes en algún estadio de su ciclo vital. Ricardo, una consultora internacional sobre ingeniería y medio ambiente especializada en transporte y energía, elaboró un estudio de evaluación del ciclo de vida de los vehículos y para realizarlo ha dividido la vida de los vehículos en 4 grandes bloques: creación y distribución del carburante, producción del vehículo, uso del vehículo y eliminación del vehículo. Como conclusión general, todas y cada una de las fases liberan grandes cantidades de CO2, aunque solo el que emite el tubo de escape del vehículo es el que sirve para determinar su nivel de sostenibilidad. Es importante tener en cuenta que el proceso de obtención del carburante o energía utilizada para propulsar los vehículos también libera CO2 y contamina. El estudio recuerda que los vehículos diésel o gasolina no solo contaminan por los gases liberados por el tubo de escape, ya que la obtención del carburante derivado del petróleo crudo es un proceso que libera también grandes cantidades de CO2 cuando el petróleo se refina y se carga. Por contra, los biocombustibles, que también emiten gases contaminantes por el tubo de escape, compensan estas emisiones cuando los cultivos utilizados para producirlo absorben el CO2 del aire para realizar la fotosíntesis, ¿no? Otra de las conclusiones es también que, pese a que en determinados países un eléctrico puro puede llegar a emitir más CO2 que un diésel o gasolina en varios estadios de su vida, los eléctricos producen globalmente menos CO2 a lo largo de todo su ciclo de vida, tomando referencia que, como media mundial, cada kilovatio de electricidad consumido emite 500 gramos de CO2. También se indica que prácticamente la mitad de todo el CO2 emitido por un eléctrico durante su ciclo vital procede del proceso de producción, cuando ni siquiera ha recorrido ni un solo kilómetro, siendo la batería responsable del 40% del total del CO2 emitido durante su fabricación. O sea que hay muchos parámetros para tener en cuenta y las cosas no son lo que aparentan a veces, ¿no, José?
Claro, es que tenemos que empezar a plantearnos esto como una perspectiva, desde una perspectiva sistémica. Es decir, al fin y al cabo, el problema fundamental es si realmente necesitamos todos tener un vehículo privado, particular, y si podemos seguir viviendo en un sistema o en una forma de vida que implica un consumo cada vez más acelerado de cachivaches, de cosas que pretenden sustituir además las posibilidades de una vida plena, ¿no? Pues al fin y al cabo el problema también está ahí. El sistema capitalista es un sistema que precisa necesariamente crecer, o en el que los actores económicos precisan necesariamente crecer, porque en un marco de competencia entre actores privados, pues al fin y al cabo gana el que tiene más capacidad, el que tiene economías de escala. Es un incentivo muy fuerte para que las fuerzas productivas crezcan continuadamente, pero también para que se produzca un crecimiento de la producción de cachivaches cada vez mayor y, por lo tanto, también una dinámica de empujar hacia un consumo innecesario también a la población. Aparte de la población, por supuesto, a la población de los países del norte, del centro del sistema mundo, o como queramos llamarlo. Entonces, esto implica una situación de crecimiento continuado, de crecimiento acumulativo, que entra en conflicto con la biosfera, y esto es algo que se ha visto desde hace décadas. Es decir, al fin y al cabo, el problema es que los ecosistemas tienen una serie de formas de funcionamiento que entran en conflicto y que difícilmente pueden resistir frente a esta expansión ilimitada de la producción industrial por parte del sistema capitalista. Esto nos debería hacer plantear qué tipo de sociedad queremos para el futuro. ¿Queremos una sociedad donde haya muchos cachivaches en las estanterías? ¿Queremos una sociedad donde todos tengamos un coche? ¿Y queremos una sociedad sometida a problemas ecológicos irresolubles? O lo que queremos realmente es una vida plena en el marco de una sociedad donde, por ejemplo, se haga un uso mucho mayor del transporte público y, por lo tanto, no del vehículo privado, donde, por ejemplo, se haga también una situación en la que se produzca una transformación de la textura de las grandes ciudades para convertirlas en espacios habitables donde pues se puedan compaginar el respeto ecológico de los pueblos con los pueblos rurales, con las dinámicas culturales y de construcción social de las grandes ciudades, etcétera. Es decir, una nueva forma de vida que implica muchas cosas, desde el autoconsumo de energías renovables hasta la soberanía ecológica en cuanto a la alimentación, con la producción desde elementos cercanos y sin la utilización de todas esas semillas que utilizan muchas veces modificadas genéticamente por las grandes multinacionales, que muchas veces hacen dependientes a los sectores campesinos, etcétera, etcétera. Implica plantearnos de verdad que si queremos una transición ecológica real, que no sea una simple transmisión, o sea, construir un capitalismo barnizado de verde, para la sociedad de aquella frase histórica de Benin, si lo que queremos es un capitalismo barnizado de verde o si lo que queremos realmente es una transición ecológica real a una sociedad que implique formas de vida más naturales y también más placenteras.
Muchas gracias, José.
Pues muchas gracias.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, cayó en sábado, algo que nos impidió prestar la suficiente atención a esta fecha. Una falta que va a recuperar Víctor Ternovsky.
Sí, Javier, realmente hay de qué hablar. Es que parece que estaríamos a las puertas de una revolución en lo que tiene que ver con la semana laboral tradicional de 40 horas. Me refiero a que se está avanzando hacia una jornada laboral de 4 días. De hecho, el gobierno español aceptó lanzar un modesto proyecto piloto para empresas interesadas en ajustar la semana laboral a 4 días. De lograrse, el país se convertiría en uno de los primeros en ensayar la reducción del tiempo laboral. Para hablar sobre los pros y contras de iniciativas que apuntan en esta dirección, contamos con nuestro gran amigo, el empresario español Pedro Mourinho, presidente de Iberoatlantic Global Corporation. Gracias por atendernos, Pedro. ¿Y cuáles serían tus observaciones al respecto?
Mi primera observación es que estamos en tiempos de cambio, ¿no? Es decir, los conceptos clásicos de las relaciones laborales están ahora mismo en reformulación. Por eso tenemos iniciativas o propuestas como la semana laboral de 4 días, de la clásica en el mundo occidental de 5 días, o yo hace años, ya incluso más de una década, que en algunos países europeos se redujo no la jornada en el número de jornadas de 5 a 4, sino que se redujo la jornada laboral, que el conjunto semanal era normalmente de 40 horas, y se aprobó la semana laboral, creo recordar, de 35 horas, creo que era en Francia, ¿no? Es decir, ya llevamos desde hace años de debates en este sentido. ¿Por qué? Porque obviamente el empleo cada vez se ha hecho un bien más escaso, ¿no? Diferenciando lo que es empleo de trabajo. Es decir, la sociedad en general puede estar muy ocupada con muchísimas actividades, pero lo que se entiende empleo, es decir, recibir una remuneración, una compensación económica por el esfuerzo que estás haciendo, nos encontramos cada vez que es un bien más escaso, ¿no? La digitalización, la introducción, pues, por ejemplo, de procesos productivos cada día más robotizados y además pues están haciendo que cada vez se reduzcan más los empleos. Y este es un problema que se está planteando en todas las sociedades. Entonces, estas ideas se introducen, pero también tenemos que, a su vez, matizarlas o acompañarlas con un concepto muy importante que tú lo has mencionado, que es la productividad. Es decir, tenemos que aumentar la productividad para que con menos tengamos más. Entonces, en ese sentido, es muy importante estar abierto a todos los mecanismos que aumentan la productividad del trabajo y del empleo. En las fórmulas de organización de las empresas y de las instituciones. Y en ese sentido, cada vez es más importante, ya digo, conceptos como la flexibilidad, ¿de acuerdo? No podemos estar tan anclados a tener semanas laborales de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. Hay que ser más flexibles y entender que cada vez el empleo tendrá formulaciones distintas. Pues hay más empleo, por ejemplo, a lo mejor en fines de semana, en temporadas, más focalizado en distintas horas del día. Bien, es decir, tenemos que ser en general muy flexibles para que el bien que es escaso, que es el empleo, no genere grandes bolsas de población que estén ajenas a la inserción en el mercado laboral, entendiendo que el mercado laboral es muy importante porque aparte de la obtención económica de medios para poder vivir y poder desarrollar tu existencia, pues es un elemento básico de autorrealización por parte de las personas.
Pedro, y yo he leído con gran interés tu excelente artículo para la entidad rusa Roscongress, donde te preguntaban también sobre los pros y contras de la reducción de la semana laboral, y de su texto, a mi juicio, se desprende de que no habría que tener demasiada prisa en esta cuestión.
Si te fijas, si has leído el artículo, gira en torno a lo que era el concepto clásico y la actualidad. Entonces, es algo muy importante acompañarlo de la productividad, porque si reducimos la jornada laboral, ¿de acuerdo?, para mantener pues, la misma retribución, pues si no aumentamos la productividad, podemos generar un problema en las empresas, porque obviamente aumentan los costos laborales, no aumentan los ingresos y, por lo tanto, al final las compañías van a sufrir. Si al final las compañías sufren, se cierran más negocios y empresas, al final no va a haber más empleo, va a haber menos empleo. Entonces, todo este tipo de medidas tienen que estar bien testadas y tienen que estar acompañadas del aumento, claro, de la productividad. Sin aumentos de productividad, cualquier cambio en la reducción o en el aumento, por ejemplo, de las condiciones salariales, va a significar a corto y a medio plazo aumento del desempleo por generación de efectos económicos negativos en el conjunto de las empresas e instituciones que están en el mundo económico, ¿no?, y en el mundo empresarial.
Muchas gracias, Pedro. Y para resumir nuestra conversación, yo creo que realmente hay fundamento para plantear la reducción de la jornada laboral tradicional, y es que así nos permiten hacer los avances tecnológicos, por ejemplo. Pero implementarla ahora mismo sería adelantar los hechos.
Yo creo que la argumentación, el debate es mucho más profundo que una medida u otra. Tenemos que entender bien cuál es el concepto. El concepto es de que necesitamos generar empleos. De acuerdo, no hay sociedad que tenga bienestar sin tener empleos. El debate, por ejemplo, de reducir las jornadas laborales aparte para tener un mejor equilibrio en la vida de las personas, es decir, obviamente, si trabajas 4 días y tienes descanso 3, hay una mejor conciliación de tu vida privada y de tu vida profesional. Puedes dedicarle más tiempo a la familia, más tiempo a los hobbies, más tiempo a otras actividades no remuneradas. De acuerdo, la idea en sí misma no es mala, pero obviamente si eso no está acompañado de un aumento de productividad, solo hay una fórmula para reducir el tiempo de trabajo, que es decir, percibir menos. Muchas de las familias ya tienen dificultades para llegar a fin de mes con las actuales remuneraciones económicas, por lo tanto, una reducción proporcional al número de horas que se dejarían de trabajar cada semana, pues le haría inviable su vida. Pero por el contrario, si se mantiene el mismo sueldo con menos horas y no se aumenta la productividad, quien acaba sufriendo son las empresas. Por lo tanto, esas empresas a medio y largo plazo tendrían que cerrar y, por lo tanto, generaríamos más desempleo. Conclusión. Tenemos que acompañar estas medidas de flexibilización, de reducción, de compartir el empleo con aumentos de productividad. Qué bien que es cierto que también se están generando. Cada vez las empresas son más productivas porque incorporan más tecnología, más digitalización, más robotización, etcétera, etcétera. Con lo cual, en teoría, aumenta la productividad. Si aumentamos esa productividad, es posible reducir el número de horas, especialmente pensando que muchas veces los horarios laborales no son productivos, es decir, tener jornadas de 8 o 9 horas, pues hace que varias horas de esa jornada sean improductivas, la gente no esté focalizada en el trabajo y, por lo tanto, los trabajadores pierdan eficacia a la hora de su trabajo, y también muchas de las tareas que se realizan hoy en muchos empleos son tareas que aportan poco valor añadido, ¿de acuerdo? Generan poco rendimiento, son tareas muy rudimentarias o tareas con bajo valor añadido que si las eliminamos y las optimizamos, al final va en beneficio de la productividad y de la calidad de vida de los trabajadores que se pueden concentrar en los procesos que más valor añadido generen a sus empresas. No sé si quizás me haya explicado, porque son unos conceptos un poco abstractos, pero podríamos poner alguna casuística, no sé si es más elocuente a la hora de expresarlo.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a tocar el tema en esta ocasión sobre la crisis de contenedores que está habiendo y que amenaza con colapsar el comercio mundial, y además teniendo en cuenta que en el horizonte ya tenemos las fiestas de fin de año, las fiestas navideñas, y el asunto es que, ¿qué está pasando con todo esto, no? ¿Hay una solución? ¿Qué podría pasar? Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bueno, es un tema complicadillo de explicar, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos una pizarra ni nos van a ver los oyentes, ¿no? Pero bueno, para intentar resumirlo un poco y que quede un poco la idea clara, vamos a ver. Aquí ha habido una pandemia, todo se paralizó y cuando todo se ha reactivado, todo el mundo ha ido a la vez a intentar poner en marcha todo su proceso productivo, ¿no? Consecuencia, pues que son muchos los demandantes ahora de contenedores, de barcos y demás para distribuir los productos, y claro, no hay para todos. Esto es dicho así muy en vulgar, ¿no? Para entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que si no, el problema de distribución de productos de todo tipo, ¿eh? Estamos hablando desde electrónica, medicamentos, alimentos, de cualquier cosa. Si el problema no es un bloqueo, entonces hay escasez de materias primas. Si los puertos están listos para descargar materias primas y productos, resulta que los camioneros no están disponibles para recogerlo. ¿Por qué? Porque unos están en ERTE, han sido despedidos o lo que sea. Cuando hay camioneros disponibles, los puertos no pueden procesar los fletes. ¿Por qué? Por la misma razón. Y además nos encontramos con un problema de escasez de energía y de combustible, ¿no? Todo esto ha llevado a que, bueno, pues que en medio de un entorno de gran competencia, donde lógicamente los primeros que han salido de la pandemia y han puesto su maquinaria a producir han sido fundamentalmente China y algunos países del Extremo Oriente, pues han monopolizado un poco la existencia que existía de mecanismos de distribución, y entonces pues está produciendo un auténtico problema de escasez de todo que se ve, bueno, lo hemos visto en estos días en imágenes en los Estados Unidos, en el Reino Unido, pero que puede extenderse a más países, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que hay detrás en gran parte? Pues que la escasez de energía hace que el sistema productivo no pueda ponerse al 100% y, por lo tanto, dentro de ese sistema productivo está todo el sistema de distribución logístico, que sufre las mismas carencias. Y eso, bueno, pues está llevando a una situación realmente muy complicada porque no tenemos que verlo esto como hoy no hay tal producto en el supermercado, sino que es un proceso mucho más complejo y que se extiende más en el tiempo. Por ejemplo, si no llegan los productos, si no se puede poner en funcionamiento la fabricación de fertilizantes, estos fertilizantes no van a llegar a tiempo para los procesos agrícolas y ganaderos. Si no llegan a tiempo para los procesos agrícolas y ganaderos, van a caer las cosechas, esto implicará menos producción y un aumento de los precios, y por lo tanto, cuando ese producto llegue a los supermercados, va a estar a un precio mucho más elevado. ¿Esto qué hará? Pues un empobrecimiento general. Y ahí ya entramos en una dinámica que luego pues comentaremos de las consecuencias de todo esto, ¿no?
Precisamente, Juan, días pasados se podía ver la noticia de que Apple, de hecho, había anunciado un descenso en la producción de, valga la redundancia, sus productos, justamente por la falta no solo de abastecimiento, sino también de chips y demás cosas, ¿no?
Claro, pero es que, ¿qué ocurre? Los stocks que existían, en un momento, por ejemplo, el ejemplo de los chips es muy significativo. Los stocks que existían se tuvieron que utilizar rápidamente para ordenadores y tablets porque millones de personas en todo el mundo, millones y millones de personas en todo el mundo, pasaron a teletrabajo. Con lo cual, todo se dedicó a la fabricación de este tipo de aparatos, ¿no? Ordenadores portátiles, pantallas, tablets, etcétera, etcétera. Vale, claro, cuando eso agotó los stocks, la fabricación de nuevos chips implica tener que poner de nuevo en producción esas fábricas. Eso lleva un proceso, que es un proceso largo. Esas fábricas, para funcionar, tienen que tener energía. Claro, si eso no es posible, las fábricas se paran. Si las fábricas se paran, todo va a llegar mucho más tarde. Si va a llegar mucho más tarde, la factoría de automóviles, de fabricación de maquinaria, de fabricación de material médico, se va a retrasar o se va a paralizar. Y es una cadena. Esto es como el dominó, ¿no? Que cuando lo tienes colocado, tiras la primera piececita y esa va a caer, hace caer la segunda y la segunda la tercera y así cae, acaba cayendo todas las piezas del dominó. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En el fondo, detrás de todo, además, hay un problema de energía grave, ¿no? Que es que, sobre todo, lo estamos viendo, los que vivimos en algunos países de la Unión Europea, lo estamos viendo con una gravedad además creciente. Porque, claro, aquí también se cruzan planteamientos políticos e ideológicos, ¿no? Como, por ejemplo, es decir, ¿por qué no se puede aumentar el rango de producción de energía para poner cuanto antes las plantas en funcionamiento? Pues porque estamos bajo una ideología en la que se ha establecido como un dogma que hay que ir a la descarbonización absoluta para el 2050. Eso ha hecho que se empiecen a cerrar plantas de carbón, plantas de centrales térmicas, se vaya abandonando por algunos países la energía nuclear, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto sin conseguir que exista, que esté garantizado con energías renovables, la producción de energía necesaria para el funcionamiento de todo el aparato económico, de todo el organismo económico, de todo el sistema, ¿no? Y claro, son unas cosas que retroalimentan con otras y al final nos llevan a una crisis energética y una crisis de escasez.
Lo que llevó a Europa también, eso que justamente que estás planteando, Juan, a que finiquitara los contratos a largo plazo que tenía sobre el gas con Rusia, y cuando ve que todo esto que ha estado intentando hacer no le ha salido, le ha salido un tiro por la culata, entonces es Rusia la que no suelta el gas, cuando en realidad ha habido países, y está demostrado, ¿no? Alemania hizo sus contratos con Rusia, Serbia los hizo también, Hungría, están recibiendo el gas sin problema, mucho más barato, por lo cual hasta utilizan todo esto como una cuestión geopolítica para responsabilizar ante su público a otro país que no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿no?
Claro, el caso de la Unión Europea es sangrante, ¿no? Porque según Bruselas, bueno, pues lo que se está sufriendo es una cosa que tiene sus causas, una serie de factores, pero que son coyunturales, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen cuatro fundamentales, ¿no? Pues que ha habido que cerrar pozos de petróleo y gas porque ya se van agotando en Europa, en el Mar del Norte, en Noruega y demás, pero eso ya lo sabían. Es decir, esto es una, en todo caso sería una mala planificación, porque de eso ya eran conscientes. Pero además es que eso es posible de sustituirlo, porque para eso efectivamente está el gas ruso, el petróleo iraní, etcétera, etcétera. Otra de las razones que ponen es la subida del gas. La ha pasado, fijaros que en el último año ha pasado de $140 cada 1000 metros cúbicos a $1,100 por cada 1000 metros cúbicos. Es una barbaridad. Pero claro, ¿por qué esa subida del gas? Por lo que tú comentabas, porque se han suprimido los contratos a largo plazo, donde tú negocias un contrato para 15 años, como ha hecho Hungría, a un precio beneficioso. Claro, si lo que me vas a comprar es gas este año y el año que viene cuando me compras nada, pago a precio de mercado. Y además, Asia paga más. Es decir, China, Japón, Corea, pagan más. Entonces, si quieren mercado, toma mercado. Pero es otra excusa de la Unión Europea, porque esto también lo sabe. ¿Achacárselo a la pandemia? Claro, pero es que la pandemia lleva un año y medio, que es que no han sido capaces de planificar nada durante año y medio. Y por último, la explicación de las tensiones geopolíticas. Las tensiones geopolíticas es la forma de decir que la culpa es de Rusia porque no abre más el grifo del gas. Pero si han estado ustedes sancionando, han estado sancionando, bloqueando, insultando y demás a Rusia, y ahora la culpa de ellos porque no le dan el gas al precio que ustedes quieren. Bien, todo esto son excusas. La realidad de lo que está pasando en Europa, que es parecido a lo que pasa en Norteamérica, pero que aquí tiene además un aspecto más político, es que ideológicamente los prebostes de Bruselas han establecido un plan verde de cero emisiones de CO2 para el año 2050. Y eso tiene cuatro consecuencias. Una, que maximizar las fuentes de energía renovable en el balance energético. Claro, es decir, esto implica que las inversiones son todas para energía verde, es decir, para estaciones eólicas o solares, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que las empresas que desarrollan energía dejan de invertir en centrales de carbón, en centrales térmicas, en gas, en industria de energía nuclear, para dedicar toda su producción a energía verde. ¿Por qué? Porque la pueden vender 4 o 5 veces más cara, mientras que la energía tradicional la tienen a unos precios, no la pueden vender a unos precios tan altos. No es rentable. Como no es rentable, se dedican a energía verde. Es así, con lo cual se abandonan las infraestructuras tradicionales, se abandonan las minas de carbón, se abandonan las centrales térmicas y no se logra cubrir el balance energético. Cuando no se logra cubrir el balance energético, ¿qué ocurre? Hay que tirar del gas y entonces hay que comprarlo. ¿Y a quién se lo pueden comprar? A Rusia. Qué mala Rusia que no nos vende el gas barato. Es así de diablado el tema, ¿no?
Y además también que habían mandado hacer, por ejemplo, en Alemania, infraestructuras para el gas licuado de Estados Unidos, que ahora Estados Unidos lo está vendiendo todo a Asia, ¿no?
Claro, porque paga más. Es claro, la lógica del mercado que ellos mismos imponen. Porque paga más. Luego han sacado lo del bono verde, ¿no? Es decir, esto de pagar por derechos de emisión de CO2. Fijaros que el bono verde, para que el oyente saque una idea, en 2016 costaba 8,8 euros por tonelada de CO2. En 2019 pasó a ser ya de 22,2. En 2020 de 40 euros. Y este año ya se está pagando a 60 euros. El bono verde se ha convertido en un instrumento de especulación bursátil. No tiene nada que ver con la economía real. Pero esto interesa mucho a los burócratas de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el 25% de los impuestos del carbono van a pasar a las arcas de la Unión Europea, que ya no dependerá de los presupuestos de los Estados miembros. Y de ese total, un 2,5% va para la burocracia de Bruselas, para ellos, para sus bolsillos. O sea, esto es un latrocinio a escala continental de una pandilla de burócratas que se ha instalado ahí. Y claro, la tercera consecuencia es la liberalización del mercado de la energía, que ya hemos hablado, la supresión de los contratos a largo plazo, lo que implica una subida de precio, y por último, el tema del desmantelamiento de las centrales de carbón, de las centrales nucleares, etcétera. Y esto ha dado lugar a una serie de consecuencias. Son muy sencillas. Primero, cierre de plantas y caída de la producción. Segundo, en esa caída de la producción, caída de los fertilizantes, no se pueden producir fertilizantes, ni chips, ni demás, con lo cual esto afecta también, entre otras cosas, a la agricultura, que es una cosa importante, porque va a provocar desabastecimiento. También va a provocar que pueda haber apagones, que pueda haber déficit de calefacción en invierno, que eso puede ser muy duro, y en última instancia, un aumento importantísimo del coste de la vida. El aumento del coste de la vida significa precios más altos para todo, caída del PIB y, en consecuencia, paro. Y, en definitiva, una economía en estanflación, que significa una inflación alta sin desarrollo. Ten en cuenta que para la Unión Europea la media de inflación ahora mismo en el mes de septiembre pasado ha sido del 3,4%. Esto no se veía desde hace décadas. Al final provoca una crisis económica en un entorno como la Unión Europea, que ya sufre una grave crisis política y social y de desafección y de valores, ¿no? Y esto es el panorama, el horizonte que se ve para los próximos meses. ¿Posibles soluciones? Hay tres posibles soluciones. Una, que sigamos con la locura del plan de transición ecológica, con lo cual, en la esperanza de que vaya tan rápido, que aunque haya una serie de años muy malos donde la gente va a sufrir mucho, pues se logre luego salir a través de la economía del hidrógeno y de las energías renovables, pueda salir de ello y comenzar de nuevo un ciclo de desarrollo, ¿no? Un ciclo ascendente. Esto es posible, pero es muy arriesgado, porque si no ocurre, significa el empobrecimiento general de Europa, ¿no? Y, bueno, y esto ocurre también en otros países. La otra opción es, efectivamente, esto es una locura, hay que parar el plan de transición ecológica y dejarlo para más adelante cuando existe una infraestructura adecuada y que se pueda acometer. Esta sería la opción más conservadora, que no parece que vaya a tener mucho éxito teniendo en cuenta que las cosas tal como están benefician a las oligarquías. Lo que hemos dicho de la especulación con los bonos verdes y las inversiones en energías verdes, ¿no? Y podría haber una opción intermedia, puede ser que esa es la que se intente llevar, que el sufrimiento no sea tan grande, pero que sea durante más años para intentar llegar al cumplimiento de ese plan de transición ecológica. ¿Y quién está detrás de todo esto? Porque claro, uno podría pensar, bueno, pero es que en la Unión Europea son tan tontos, es decir, los burócratas de Bruselas son tan inútiles, tan ineptos, que no son capaces de prever esto. Pues hombre, uno podría pensarlo, y de hecho hay de todo, ¿eh? Los hay que son auténticos paquebotes, pero no tiene mucha lógica, hay expertos, ¿ven? Lo que pasa es que lo que está sucediendo no es la locura por la locura de los políticos, sino por intereses de grupos oligárquicos muy específicos. Y te pongo un ejemplo, yo creo, para no cansar más a la audiencia. La mayor empresa alemana que produce plantas de energía solar es BayWare. Bien, pues vendió el 49% de sus acciones la primavera pasada a un fondo de inversión suizo, Energy Infrastructure Partners. Bien, que es una subsidiaria ¿de quién? Del banco Credit Suisse. El 15% del cual es del grupo de inversión, de fondos de inversión estadounidenses, liderados por quién? Por BlackRock. Y así lo mismo podemos decir de Siemens, de Total, o en los propios Estados Unidos, del líder del sector de energía verde, que es NextEra Energy, que también está detrás de ellos, BlackRock, JP Morgan y Vanguard. Es decir, detrás de todo esto están siempre los mismos. Los mismos fondos de inversión, los mismos cenáculos de oligarcas económicos que, bueno, pues lo que esperan es enriquecerse, como siempre, a costa de la crisis que significa la pobreza de la gente.
De eso no va a decir nada, por ejemplo, la ministra española que acusó a Rusia, que dijo que Putin tenía que abrir el grifo para que esto no siguiera pasando, ¿no?
Para el relato de los políticos va a ser el que hemos comentado antes. Van a decir que es la pandemia, que la subida del precio del gas porque Putin tiene cerrado el grifo y que, claro, la transición energética pues tiene sus sacrificios, ¿no? Pero que ya verás que mundo más verde, más limpio y más bonito, inclusivo, sostenible y de género, vamos a tener dentro de X años.
No hay que quedarse fuera de la puerta giratoria, Juan. No hay que quedarse fuera de la puerta giratoria, ¿no?
Efectivamente. Pero ya te digo, la puerta giratoria en estos momentos no es precisamente las empresas de energía, pongámoslo entre comillas, sino precisamente los grandes accionistas oligárquicos que están detrás de esas empresas, que suelen ser bancos, fondos de inversión y muchas veces, bueno, muchas veces no, en general, Vanguard, BlackRock y demás, no son ni siquiera europeos. Y en fin, yo sé que es un tema complicado, pero es un tema muy importante porque lo vamos a sufrir en los próximos meses.
La población seguro que lo va a sufrir mucho, ¿no?
Vamos, ya te lo digo yo. Tú fíjate que en Suiza, en Austria, en Alemania, están editando manuales para que la gente intente ahorrar energía, calentarse con formas alternativas, incluso con leña, vamos, es decir, es que esto está ocurriendo también. Sí, esto está ocurriendo también en Ucrania, donde hay regiones ya que prevén un invierno de frío, claro, de pasar mucho frío porque no van a tener calefacción o muy pocas horas al día. Claro, no nos damos cuenta ahora mismo porque todavía no lo estamos sufriendo de una forma grave. Al final, o se crea una desafección social con el riesgo de que pueda existir una explosión social, o tendrán que pagar el gas, comprárselo a Rusia, comprar el petróleo a Irán, abrir las minas de carbón, volver a poner en funcionamiento las centrales de carbón, porque es que si no, esto va a acabar muy mal. ¿Es así?
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.